Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenido.
Los Dioses del Marketing.
Bienvenido, bienvenido a Los Dioses del Marketing a través de la Radio Real de Gonzalo Oliveros, lugar en el que el gato Bonifacio nos deja participar. Oye, qué buenos programas ha estado aventando Gonzalo en este ambiente de elecciones. La verdad, están muy divertidos, muy entretenidos, y siempre está con las entrevistas más top.
Ajá, y hace falta saber más allá de solamente ver gente bailando.
Exacto.
Y anuncios de Facebook.
Esa voz que escuchan pertenece al cuerpo que ya regresó a México de Agustín Gutiérrez. Recordemos que se fue de viaje a Europa como el izquierdista progresista que es.
Así es.
Ay, amigos. ¿Te dolió tu México allá estando allá?
Por supuesto que...
Claro. Nos acompaña también Bobia, que viene ataviado con... ¿Se te cogieron los pantalones, Bobia, o qué onda?
No, es short porque hace mucho calor y yo sí me permito ponerme cómodo.
Ah, ya.
Haces bien.
Ya, también Chabelo se ponía cómodo, ¿no?
Cuando claro, exacto. Short. Claro. Se permite ser la versión, la mejor versión de sí mismo.
Tú como vienes, como Bruce Springsteen, crees que se ve bien, pero no.
Exacto, no, exacto. Amigo, siempre ya nadie sabe quién es Bruce Springsteen. Bienvenido, Bernardo Monzón.
Bienvenidos.
El hombre de televisión.
Mucho que viene de terminar una superproducción televisiva digital, ya en su nueva faceta de hombre de tele, también, sí. Pero también de digital.
Sí.
¿A qué se siente haber cambiado de medio?
Se siente muy bien, pero más regresar a los orígenes siempre es... Es lindo, es divertido.
Volver a recorrer los pasillos
larguísimos
de la producción y de los sets.
Ah, pues ahorita que me platique bien qué onda, ¿no?
Y decir
mientras tanto vamos a pasar a la primera parte de Los Dioses del Marketing.
Escuchas a Los Dioses del Marketing.
Agustín, así como cuando vino Bobia y le dimos chance de que hablara de su viaje y cómo le fue
este
rollo. A ti, ¿cómo te fue? ¿A dónde fuiste?
Bueno, estuve en Tlaxcala.
No, hombre, ya, dinos a dónde fuiste.
Pueblos mágicos, ambos.
¿Te vendieron que ser Europa?
Exacto, sí, que ya iba a ser como...
¿Valquirico?
No, papá. No, Tepoztlán. No, ojalá me alcanzara para Valquirico.
A ver, ¿a dónde fuiste?
Pura banda. Estuve un par de semanas en Londres y en París.
Ay, perro.
Bien bonito.
Oye,
bien bonito,
y bueno, París ya básicamente debe estar listo para los Juegos Olímpicos.
Está listo. Es impresionante cómo una ciudad puede trabajar en mejorar a sí misma, ¿no? O sea, la inversión que le están haciendo a la ciudad para recibir los Juegos Olímpicos. Y me imagino que no están pensando en cuánto se endeudaron por hacer todas mejoras. Están construyendo. Yo tuve la oportunidad de ver 4 espacios deportivos que están construyendo completamente.
¿Viste el de la Torre Eiffel, la cancha de voleibol de playa?
Está espectacular. En lo que solía ser el Campo Marte. Marte. El Campo Marte original, no el de ahí de junto al auditorio.
Exacto.
Para el servicio militar.
Junto a el Palacio de Versalles también están construyendo el hípico. Que ahí ojalá ya le hayan avanzado porque nada más estaba el hoyo.
Y o sea, ¿cómo van a correr en los campos de Versalles?
De Versalles van a correr la
prueba. El esgrima creo que va a ser interno en los salones.
Está perrísimo. Sí. Y impresionante que
Y que de repente le salga Napoleón más, y... Órale, vamos, váyanse
mucho
todos.
Más limpia que la última vez que estuve por ahí, ¿no? O sea, realmente se ve un trabajo de limpieza en la ciudad, en toda la orilla del Sena. Aquello era una mugre... Que acababa con toda tu fantasía francesa, ¿no? De romanticismo y de callecitas. Caminar por el Sena era una cosa horrenda. O sea, era mugrosísimo.
Yo creo que Fast and Furious limpió todo cuando metían sus coches.
Encontraron, dejaron ya el agua, entiendo que no es potable, pero que ya es navegable, que ya puedes hacer las pruebas ahí de canotaje.
¿No que los edificios? Bueno, lavaron todos los edificios.
Esa recuperación del Sena pasó en Ámsterdam, por ejemplo, que también hace muy poco iniciaron todo el trabajo de recuperación.
Y va a pasar en el viaducto.
Exacto.
Oye, es más fácil tomar agua del Sena, o sea, un vasito, que agua de la Benito Juárez, seguramente.
Sí, ahí se van.
Sí, eso sí.
Ahí se van, amigo.
Sí.
Entonces, muy limpio París, impresionante. Mucho trabajo de ciudad.
Ajá,
o sea, es envidiable el trabajo de ciudad, ¿no? O sea, como tienen no solo los recursos que hablamos hace rato, sino nadie se está peleando por si esto, quién lo es, si es de este partido, sino hay un plan de ciudad que se van alternando entre, entre la gente que gobierna, ¿no?
¿Qué creías? ¿Que era México?
Ay, sí, no. Cara.
¿Pero en dónde se pelean o qué?
Oye, bueno, y entonces, eso fue tu reflexión parisina. ¿Y la londinense?
Y la verdad es que de las muy pocas ciudades que conozco en el mundo, Londres es por mucho mi favorita.
O sea, güey.
¿Más que París?
No, manches, es mucho.
Ah, no, sí, no.
Pero
no,
es que, nada que ver, papá. ¿Te gusta el urbanismo?
No. Londres a mí se me hace...
Londres es perfecto, güey.
Fíjate, a pesar de que París evidentemente es una ciudad sumamente cultural, con mucha historia, Londres es como el lado B de todo. De la cultura, del arte, de la música, de todo. Y es... Londres es... Las curvas de las esquinas es memorable.
Sí. O sea, todo está perfectamente planeado, todo el tiempo lo están reconstruyendo edificios que ya pasaron su vida útil de 30 años. Aquí tenemos edificios de, no sé, de 80
años. Pues de los
50, años.
De los años 50. Pero,
sí. Son de las pocas ciudades que veo que traen todo el tiempo la historia, la hacen vigente. Con estas placas que ponen en todos lados diciendo, aquí vino a comer tal, aquí pasó tal, aquí mataron a tal.
La importancia de la historia como claro. Un asset, como un para turismo.
Claro. Y ¿no? La o sea, parte moderna también es una locura.
Es una locura. Me tocó, gracias al señor Alberto Cruz, un recorrido muy, muy interesante en la parte moderna de Londres, que es lo que realmente se llama Londres. ¿No? Uh-huh. Ya ves que en Londres hay tres ciudades adentro. Pues
es igual, ¿no? Que Los Ángeles, que creemos que todo es Los Ángeles.
La parte de Londres que está entre toda esta zona moderna de edificios increíbles y toda la parte viejita de Londres, que fue lo que sobrevivió al bombardeo.
Incendio. Ajá, y al incendio. ¿No?
Y a los incendios.
Entonces, ajá. Es increíble cómo ves una iglesia de 1700 y luego un edificio de hace 4 horas. Que lo acaban de construir la semana pasada, ¿no? Y que permanentemente su ciudad se va haciendo como de capas y que todo este...
Pero además combina.
Combina.
No ves el edificio azul, Veracruz, acá.
¿No? Sí hay un azul muy extraño. Pero bueno.
Pero al final son ciudades con... O sea,
con esas planeación.
Caben en la alcaldía Cuauhtémoc.
Sí.
¿No? O sea, la cantidad de gente también es minúscula.
Exactamente.
Es más fácil.
La densidad poblacional es
sí.
Nula.
Eso sí te pone en perspectiva que
Londres
el tema
debe
es que
tener que 3 millones, muchos. Yo creo, ¿no? 5 millones de
habitantes. No, sí, son bastantes. Son creo que 9 millones.
9.
Eso es una ciudad.
En toda gran, la zona.
En todo
Great El aeropuerto London. Está pegado ya.
Ya creció hasta allá. Entonces,
8.9 millones.
El orden que mantienen con todo su crecimiento como ciudad, el orden de la educación de la cívica de las personas es una cosa que sí. No, nunca me ha dejado de impresionar.
O sea, realmente son 1 millón menos que en la Ciudad de México. O sea, nosotros somos mucho menos.
En Ciudad
menos,
de México.
Somos 9.2 millones.
Área metropolitana. Bueno, no sé.
¿En Ciudad de México cuánto es?
9.2 millones.
Señor. Sin, evidentemente,
9.2 millones, señor.
Ya, Nesa, todos es afuera.
9.2 millones, cabrón.
Sin el Estado de México. Entonces, bueno, impresionante. Muy poca publicidad, como bien decía Bobia, ¿no? Siguen creyendo en los formatos.
¿Cómo? Si Bobia dice que todo el mundo está el Aperol en todos lados.
Siguen creyendo en los formatos grandotes de espectacular, pero...
Pero muy artístico.
¿Verdad? Ajá, o sea, no muy, ensucian, muy cuidado. Decoran, ¿no? Sí, es me gusta muchísimo.
¿Qué te pareció el branding de Louis Vuitton en Champs-Élysées?
Es una estupidez.
Si así está la caja. Pero platiquen de qué es.
Es una estupidez. Es, bueno, sobre Champs-Élysées en París, Louis Vuitton rediseñó todo el edificio para hacer como una maleta con el diseño típico de la marca.
Pero adentro están construyendo un hotel.
Ajá. El hotel llegas y lo ves... ¿Cómo es
pero
posible?
Los herrajes, todo, un herraje de 2 metros.
Con el detalle que puedes ver en uno de esos artículos de lujo, está construido todo el edificio.
¡Órale!
Es espectacular.
Pues muchas felicidades. Qué buen...
Gracias, amigos.
Qué buen trip, qué buen
reventón.
Sigue
comiendo papitas para ganarte el viaje, el otro, sí. Que sigue el de Noruega.
Lo haré. Comiendo arenque.
Bueno, vamos al primer tema.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Ahora sí, mi estimado Agustín, suéltese. Bienvenido después de que el pululungo lo
caramba,
sustituyó.
Ese muchacho que viene con todo.
Exacto.
Oye, ¿qué onda con el chat GPT-4?
¿El chat no es el de fobia?
¿El nuevo chat GPT?
El nuevo GPT-4 o que le da poder al chat GPT. La volvieron a romper. ¿Ya viste de qué se trata?
No.
Dijo.
Es todavía muy temprano para ver a dónde llega toda la capacidad. Lo cierto es que la duda que he estado viendo es qué tanta emoción ya puede, con qué tanta emoción ya te puede dar respuesta, lo cual básicamente es impresionante. En el día en el que salió ChatGPT 4.0, ¿no?
Sí,
básicamente las acciones de Duolingo se fueron a la mitad. ¿No? Debido a la simpleza con la que ya puedes hacer traducciones.
¿Qué puede hacer
idiomas?
¿Viste Her? La película de Joaquín Phoenix, que se enamora de una inteligencia artificial.
No.
Y que habla todo el tiempo con ella. Bueno, es exactamente eso. O sea, la interacción
humana
es emocional.
Te voy a decir.
Te contesta,
sí, claro,
con emociones.
Yo trabajo mucho con la versión la normalita y sí percibes esta falta de emoción. Sobre todo en expresiones. O sea, que lo ves y dices...
Cuando le dices te amo,
¿no? Ajá. O sea, vamos, de alguna manera pues siempre tienes que darle...
Yo también te aprecio.
Le tienes que dar un retoque al texto, ¿no? Que es lo que hay que hacer, pero sí le faltaba esta emoción.
O sea, no, es la interacción. De decir, es de una u otra forma hay que trabajar el texto.
No es lo que me prometieron.
Exacto, yo lo quería vender así tal cual.
Sí, ya que saliera copy-paste, vámonos.
Pero si trabajaste con él en los últimos dos días, su nivel de respuesta... creció a nada. O sea, ya parece que ya sabe qué vas a escribir. O sea, la latencia, señor Alberto, ¿qué es la latencia?
No, pues es el tiempo de respuesta que hay en un proceso.
Se fue a nada. A nada. Le das clic y responde. O sea, se tardaba 5 segunditos y tú sentías
y
ahí que estaba pensando.
La inmediatez.
¿No? En la versión free, que es la que yo utilizo, es cero. Cero. Entras y contesta de inmediato. Pero yo no he tenido la oportunidad de probar las versiones de donde te puede contestar con voz, con texto, con fotografía. Pues ya tiene reacciones muy humanizadas. Puedes enseñarle a tu perro y decir, mira, aquí está mi perro con la cámara de la computadora y saluda al perro. Y reconoce qué tipo de perro es, cómo funciona. Puede interactuar con el perro. O sea, cada vez el gran brinco es la interfase contigo. No su salida de respuesta, sino qué tan emocional puede ponerse contigo.
No, pero mira, a mí no lo he probado, pero asumo que lo importante es, muchas veces, por ejemplo, a mí me pasaba que para recibir la respuesta que yo quería tenía que estarle buscando y dándole la vuelta y orillarlo a que le respondiera, voy a decir un ejemplo tonto, ¿no? Pero que le respondiera a una chavita de 18 años de tal lado que hablaba tal, con estas características. Ahora, si te empieza a entender y a sentir desde el principio... No,
hace la voz.
Puf.
O sea, si tú le programas, respóndeme como si fueras, no sé qué tanto, proyecta esa voz.
No, pero
con
además,
las emociones.
Ese es el punto.
Con los tonos. Si tú le dices que te responda, que haga la pregunta riendo, te responde riendo.
Sí, yo siempre he dicho que la magia de la respuesta está en la magia de la pregunta, ¿no? Oye, antes tenías que meterle mucho dato.
Señor, ¿verdad?
A ver, dos preguntas. Ustedes que son... especialistas en esto, Beto, ¿qué le hace falta a esta nueva versión? ¿Qué sigue de esta nueva versión?
No, bueno, todavía falta que sea una verdadera inteligencia artificial. Sí, todavía son modelos de lenguaje.
Es súper importante.
O sea, son compiladores de lo que hay en internet,
¿no?
Sí. Y a través de modelos de lenguaje tienen una respuesta que a ti te parece atractiva, evidente y lógica, ¿no? Pero, la inteligencia artificial... pues es un camino que están corriendo otras empresas. Character AI, que es una empresa de inteligencia artificial enfocada en el carácter. Pero lo que pasa es que la inteligencia artificial más bien acaba siendo parte de procesos. Por ejemplo, en Photoshop, que ya está con inteligencia artificial. Entonces, puedes crear una imagen o puedes seleccionar y decir, borra todo lo que sea verde y pon algo azul. Tarán, ¿no? O sea, ahí ya vienen los procesos ya muy marcados de lo que puede hacer una cosa que tiene inteligencia artificial. ChatGPT es un modelo de lenguaje, tiene cosas de inteligencia artificial, a pasos agigantados.
¿Ya, o sea,
no, ¿cuánto esperabas que te contestara una página de internet con tanta información?
¿Ya hay alguna obra artística que tenga cualidades de haberse creado 100% artificialmente?
Pues en la música ya hemos visto, ¿no?
No, pero al final todas las canciones han sido... saca una canción de esta cubeta de todas las canciones de este artista.
Esa discusión ya la tuvimos. O sea, Bobia, el tema es que tu mente y tus creaciones salen de una cubeta de algo que ya viste o experimentaste.
Pero ahí te va, sí hay cuestiones, digo, esa es una de las magias que tiene el ser humano, güey, a diferencia de otros seres, que es, tú puedes crear algo relativamente de la nada, aunque obviamente tienes un cúmulo de referencias de mil cosas y es una suma, pero tú lo ves en la parte artística, cuando ves a un tipo y dices, puta, nunca había visto algo así.
Pero o sea, esa es la gran confusión.
Esta, o sea, fusión...
No, sí, hay, claro. No hay un comparativo entre los modelos que existen hoy con la inteligencia humana. O sea, esta cosa es un chatbot gigante en drogas. No es otra cosa. Tiene un montón de información y cuando tú le preguntas, te permite responderte de forma coherente. Hijo, fíjate, y ahora como si fuera un humano.
Estás tocando,
pero no tema, inventa nada.
Pero ahí te va. El caso de la música. A mí la música siempre me ha llamado mucho la atención, que al final del día tiene 7 notas, ¿eh? Mm-hmm. Todo lo que escuchas desde hace 300 años es la mezcla de esas 7 notas en diferentes tonos.
Claro, ¿no? De los acordes.
Pero hay 7 notas. O sea, el punto aquí es, de alguna manera, cuando un músico crea un algo, genera una nueva fusión o una nueva combinación de esas 7 notas, ¿no? ChatGPT haría lo mismo.
Sí,
volvería a hacer esa mezcla. Mi punto es, ¿le mete emoción o no le mete emoción?
No tiene emoción.
¿Sí me entiendes? O sea,
sí, ¿por qué absolutamente, te va? Pero te lo digo con...
En concepto sería muy fácil decirle, las características de alguien que está triste son estas y estas y genera nostalgia y bla, bla. O sea, si tú le describieras cuál es el perfil de un músico triste en general... Y se lo siembras, tendría que generar... Podría generar una canción para bailar triste.
A ver, no tiene emoción, pero ya aprendió lo que es la emoción y ya a copiar emociones. Hace ratito,
exactamente.
Hace ratito tú mencionaste que ya las voces te dan entonaciones.
Entonaciones.
Y muchísimo mejor. Hace unos meses hablábamos con los locutores, los actores de doblaje, ¿no? Y decían, no, pues esperemos que unos años, ¿no? Pues esto meses. Va a ser cuestión de meses.
No, pues de hecho te dije cuando acabó el programa. Dije, esos amigos creen que viene el siguiente año, por favor.
Sí, sí. Hacer chistes, cantar canciones, hacer frases con sarcasmo, que el sarcasmo es el siguiente nivel de la conversación humana.
De hecho, con lo que las otras inteligencias artificiales califican los textos generados por inteligencia artificial, tienen que ver con la evaluación de sarcasmo en el texto. Hasta hace una semana era relativamente fácil para otras inteligencias artificiales que verifican guiones o información detectar esto es falso porque no, o sea, o tiene un sarcasmo muy básico o no tiene sarcasmo. Y eso era una señal de que estuviera creado por inteligencia artificial.
Ahora ya no, ahora ya puede contestar con sarcasmo, pero sigue siendo una tarea. Decía hace rato Alberto, la inteligencia artificial que pensamos de los robots que empiezan a tomar conciencia, eso no existe, es una meta final, pero estamos muy lejos de ello.
¿A quién sabe?
De pues la no lo sé. Inteligencia artificial general.
Ahí te va.
O sea, de una cosa que sea capaz de hacer todo lo que nuestro cerebro hace.
Yo conozco adultos que no entienden el humor negro, güey, por ejemplo.
Ah, bueno, güey.
O gente que la ves y dices, este güey no es chistoso. No tiene el toque para contarte un chiste en ritmo y hacer las voces. O sea, no es chistoso, que no está mal. O sea, pues no es
de Agustín no vas a estar hablando.
Sí, o sea, simplemente el tipo no es chistoso.
Ya cálmate.
¿No? Pero el punto
suéltalo, bobia.
Que ve qué cañón está que ChatGPT te pueda contar un chiste chistoso y si ahora tiene voz y lo entona, sea más chistosa la máquina que un ser humano que en teoría siente.
Ah, sí, que lo eliminen.
Así es.
Qué cañón, ¿no?
Esa es nuestra capacidad inventiva.
Que llegue Sarah Connor por ese humano y se lo lleve.
Y se lo lleve.
Ay,
sí,
qué horror.
Sí.
Pero sigue siendo una herramienta a la que le enseñaste a hacer muy bien las cosas. En principio, no sabe que lo que está haciendo es un sentimiento.
Pero la carga de información que tiene, no hay ningún ser humano que tenga esa carga.
Nadie está tan seguro que hace bien.
El mensaje tiene que ser, más bien, que no pierdan más días ni tiempo en no tocar, usar, experimentar las líneas que permite ChatGPT. O sea, cada día que pasa, estás perdiendo conocimiento y abstracción de hasta dónde puedes llegar.
Tú imagínate hace 100 años cuando estaba la gente y de repente decían, oye papá, ¿cuál es? No sé, ¿dónde está Belice? Y nadie sabía. Y entonces,
¿cómo no, amigos? Hace 100 años era 1924.
Y entonces decían, bueno, ve a la librería, sacas el tomo de la enciclopedia, lo abres y ahí viene no solo la ubicación, la historia, el origen, la moneda, bla, bla. De alguna manera es exactamente lo mismo el privarte de decir, no, pues tengo dos opciones, no saber dónde está Belice o le aprieto esta cosa y me da absolutamente todo sobre Belice. O sea, es instant wisdom, güey, sabiduría instantánea.
Y ya en temas de trabajo, la verdad, una de las cosas que hace una semana ya le habían puesto al ChatGPT normal era la posibilidad de generar diagramas de flujo con información. O sea, de hecho, eso nos está impresionante. O sea, le das cierta información, papá, y te regresa ya el diagramado. O sea, es brutal. O sea, eso sí ya aliviana la chamba. Y hay una filtración que sucedió el martes, donde hay un screenshot, aparentemente sí es real, en el cual vas a poder conectar a Google Drive. Luego, entonces, cuando conectas vía contexto a Google Drive, lo que vas a poder es hacer consultas con la información que tú tienes almacenada en Google Drive, como por ejemplo, de todas las presentaciones que están en la carpeta Guacha Guacha, separa todas las que tengan que ver con, no sé, clientes de deportes, genérame 5 punchlines para las primeras 5 láminas y dame la idea para armar la presentación. ¡Tarán! Fin. Ya consultó. ¿Ya? Sobre tu propia base de datos.
Y trae tu estilo, tu modo de tu entender, ¿no?
Y eso, bueno, la función se va a llamar contexto. Fue como una filtración sin querer en este boom de lanzamientos. Pero, híjole, apenas pase eso ya.
Vete, yo
está
no sé,
tremendo. Espérame, porque de hecho, realmente quien ya lo hace es Microsoft. Mm-hmm. Pero nada más que no son bastante testarudos para pederearlo. Yes. Pero si ustedes pagan la versión más avanzada de empresa de Microsoft, la inteligencia artificial de Microsoft, que de hecho es la de ChatGPT, puede correr ya, Copilot, corre sobre tu OneDrive. O sea, literalmente puedes decir, consígueme este documento y hazme una unión con este documento y lo puede pasar. Lo que sucede es que es una versión empresarial de pago, no es así como de Juan Rodríguez. Y la máxima promesa de Copilot antes de que acabara el año era que básicamente te iba a hacer la presentación de PowerPoint. O sea, ibas a entrar a PowerPoint y hazme con esto. ¡Tarán!
Fíjate qué ironía. Yo esa es la óptica con la que yo atacaría esto. Es en lugar de que te vuelvas, entre comillas, más flojo, tendrías que volverte un curador de lo que seas especialista para que cuando te entreguen ese PowerPoint que se generó a partir de 100 PowerPoints, digas qué tan actualizado está, qué tan bien hecho. O sea, te vuelvas un curador para que tenga ese valor extra y que evidentemente traiga tu mano.
Es el tiempo del experto.
Claro. Ya es el cirujano.
Tienes que acumular información correcta.
Exacto.
Porque grabaron. A ChatGPT te puede mandar una información
que esté bien, que esté actualizada, que lo veas y digas, ¡ay, está bien padre! Sí, pero nada más que eso lo sacaron de hace... ¿no?
¿Grabaste esto, va, Eric? O sea, ya no hay manera de que no entregues las presentaciones, todas las propuestas creativas, ya, ¿eh?
Todo lo que hace falta.
Exacto. El nivel de calidad debería subir.
Pero Bobby siempre ha hecho eso.
Sí, claro.
¿Qué? Así de todas las presentaciones que tiene. ¿Qué tal que eres el modelo de inteligencia
artificial?
Fíjate
qué chistoso. De todas las que hice, saco la otra.
Ajá.
Y yo las hice. Es del puto.
Ese es un decir.
Bueno, claro, de todas las que me he robado de alumnos, claro.
Bueno, pues así la cosa, la carrera, man.
Sí, en cuestiones de marketing han salido críticos a decir que esto va a acabar de complicar la cuestión de ejecución. La verdad es que me parece que este tipo de herramientas permitirá ver resultados muy rápidos. Habrá alguna empresa muy grande que toque agua para hacer algunas cuestiones de marketing directamente en la nueva versión de ChatGPT. Y pues el retorno de inversión, ese todavía no es
sí, todavía no se sabe, todavía no hay alguien que tenga una línea clara de por qué al consumidor le conviene que tú como empresa en el marketing que estés usando inteligencia artificial. No tiene ningún sentido.
Pues es exactamente lo mismo cuando vas y compras un tapete que no sabes si lo hicieron 50 señoras o fue con un telar o con un láser.
O un niño.
Al final del día tiene un precio, güey. No sabes, o sea, nadie...
Exacto.
Bueno, antes sí tenía cierto valor la artesanía, ¿no?
Todavía no le trae ningún beneficio tangible al consumidor. Es así.
No, porque además ahí te va, lo chistoso es, habrá marcas que empiezan a decir, yo todo lo hago con inteligencia artificial. Y habrá las otras que digan,
ya hubo marcas.
Yo lo sigo haciendo de la misma manera.
Exacto. Yo lo sigo haciendo con
una, vela, escribiendo con tinta y su tintero así de bienvenidos. Bueno, ahí está todo lo que tenemos que decir en el nuevo ChatGPT.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Amigos, ¿qué onda con el hot sale? ¿Pusimos algo a la venta nosotros?
¿O no? No, ya va a empezar, no, nada.
En unos días, ¿no? ¿Y salí?
No. Nada, de hecho la semana pasada hablamos de marcas de lujo.
Así es,
un excelente programa de
así
porque es cuestan lo que cuestan.
Sí, sí, sí. Bueno, ya viene el hot sale y siempre hay este asunto de los descuentos y cómo le hacen para dar precios tan bajos en ese tiempo, va. Hay unas marcas que ya tienen dando precios bajos en línea mucho rato, que son Temu, Alibaba.
Bueno, pero son sus marketplaces. Son
marketplaces. ¿Cómo hacen para dar precios tan bajos si son cosas importadas? ¿Ustedes saben?
Bueno, yo vi unas fotos en fuente de Facebook.
Ajá.
Donde están casi esclavizados trabajando día y noche empaquetando en unas líneas de producción bien complicadas.
Ajá.
Y decía puntualmente que así trabajaban los de Temu. Luego le creí.
Sí, ya. Y entonces debe ser.
Sí, claro.
Pero además de eso...
Yo creo que es por los volúmenes. Temu, de hecho, digo que es igual que Ali, no existe como empresa. Bueno, más bien existe como empresa, no como fabricante. Al final del día son aglutinadores de 500 o 1000 empresas que tienen a 25 millones de personas chambeando. Entonces tienen unos volúmenes absurdos, güey. O sea, lo que generan de lo que sea.
En Estados Unidos
tienen unos volúmenes brutales.
En Estados Unidos Temu tiene una campaña brutal de comerciales de televisión. Están así
de locos.
En todos lados, así en CBS, ABC, CNN, HH, lo que quieras, en todos los cortes comerciales aparece en Hulu, que lo veo a través de la VPN, pues no manches, también los anuncios aparecen en cada corte comercial.
O sea, es como cuando llegaron a México que traían un costo de adquisición altísimo de, güey, ahí están 200 pesos para que gastes. Órale, gástale, güey.
Sí, pues regalaban cámaras.
No, te regalaban mil cosas. Claro. O sea,
si compras algo, te regalo esta cámara de no sé qué. Dices,
era, escoge tu regalo, güey. Y el regalo era más caro que la cosa. O sea,
sigue siendo.
Claro.
Y oye, su envían mensajes.
A ver, pero estás hablando de o sea, el costo de producción es bajísimo porque producen millones de piezas.
Pero no, cuando, pero ellos no producen.
No. O sea, bueno, venden lo que
lo que producen.
Sí,
producen.
Estoy hablando de millones. Quiero hablar de AliExpress, por ejemplo.
Ajá.
O evidentemente el precio del producto es bajísimo porque se producen millones. Pero cuando tienes que enviar como a minoristas, o sea, porque te compraron en la Ciudad de México tres llavecitas y otras tres en Monterrey y otras en Cali y otras en Ecuador, Quito y... O sea, finalmente lo que ganaste con abaratar el precio de producción, porque es una cantidad inmensa.
Se te
inmensa,
puede ir en el...
O sea, ¿cómo siguen haciendo? Porque siguen vendiéndote los productos.
Pero ahí te va. No sé, supongo yo, hace muchos, muchos años, como trabajaban las empresas chinas y por eso tardaba lo que tardaban las cosas, es que venían en unos barcos que eran barcos fábrica. Entonces tú comprabas, voy a dar un ejemplo, 100,000 llaveros y entonces el barco lo llenaban de producto... Y aparte lo llenaban de materia prima y en el camino venían produciendo tus llaveros. Y cuando se iban de regreso, iban produciendo otra cosa. Entonces, pues traes...
O sea, no sabría decir si ese modelo sigue existiendo, pero seguramente
no,
así era.
No creo que lo hayan cambiado y que vengan estos güeyes en camarotes cómodos. Ajá, ajá. O sea, seguramente
sigue habiendo barcos.
Ahora, te voy a decir, la producción debe ser mucho mayor que lo que era antes, porque ahora los tiempos de respuesta bajaron impresionantemente. O sea, tú compras una lámpara en Ali y te puede llegar, en una de esas te llega en 15 días, una semana. Exacto. Que seguramente deben tener sedis. En los continentes debe haber un Cedis. Yo no sé si está en México o en Guatemala o en algún lugar más cercano.
Cedis compartido.
De donde ahí jalas las cosas. Como Amazon, que Amazon es increíble que te llegue una puerta de closet de 2.22 centímetros por 14. Te puede llegar en el mismo día, güey. Dices, güey, ¿dónde está? Y el mismo día te puede llegar.
Pues aquí en Cuautitlán, Izcalli.
No, es Cuautitlán, Amazon.
O sea, sí, exacto.
Amazon Outly.
Pero bueno, además de eso, además de todas estas ventajas de producción, que pues finalmente son ventajas, resulta que la ANTAD los está denunciando porque no pagan impuestos. Se vuelan mediante un esquema.
¿Tampoco Facebook? ¿Qué?
Llamado. Sí, pero Facebook son sus amigos. Esquema ilegal llamado Minimis.
¿Cómo Miniso?
Como Miniso. Que. le da un beneficio a cuando los consumidores importamos un bien menor a $50, te evita pagar ciertos impuestos. Entonces ellos utilizan este beneficio que es, debería ser para el consumidor directo.
O sea, les conviene para, más venderte algo en $40 que en 60.
Que en 60.
Por ejemplo.
O sea, hacerte ventas menores a $50. Y eso les permite tener precios mucho más bajos, ridículamente bajos. Entonces, pero ya la ANTAD anda atrás de ellos para que los graben, porque como que no pagan impuestos, man.
Y a nivel mundial.
Sí, pues está bueno, como a nivel mundial.
Sí, claro, a lo que me refiero es que ellos venden a nivel mundial, güey.
O sea, ah, seguro, pero el asunto del minimi, según
sí,
leo aquí.
Sí, supongo que es algo que afecta particularmente en México.
Exacto, en fuente, Noticias Locas.
Sí, yo no sé si en Alemania puedes comprar algo y te ve, hey, aquí sí le pasas.
Seguramente
bueno, lo
sí.
Que pasa es que ahora mismo se está abriendo esta puerta. La semana pasada se aperturó nuevamente este video de Shenzhen. Directo a México, 16 horas de vuelo, China-México, que también viene a ponerle todavía más aceite al tema de las relaciones comerciales que habrá, pues básicamente en los siguientes meses, mucho más puntuales entre México y China, como por ejemplo... Pues que es mucho más fácil que los empresarios tomen un avión, agarren, lleguen y vean qué onda, no sé, en unos terrenitos para poner, pues, no sé, algunas fábricas de autos eléctricos chinos. No sé, cómo va a pasar en León, creo, o en San Luis Potosí, los de BYD, que antes que Tesla, van a acabar poniendo la primera planta aquí en México. Entonces, sí viene todo un cambio y la muestra está
BYD tuvo recientemente su primer lanzamiento global y fue desde México.
Así es.
No sé si te acuerdas que hace algunos, que serán 5 o 6 años, estaba la ciudad esta que se iba a abrir cerca de Querétaro, que era todo el mega, mega, recontra, super mega mall para mayoristas de Alibaba. O sea, iba a ser así una ciudad en la que tú ibas a llegar a comprar puro mayoreo. O sea, imagínate el sitio web, pero en vivo, en un centro comercial así de 10,000 hectáreas. O sea...
Y el tema real es que, de hecho estaba leyendo que salió alguien de, no sé, de representante del comercio chino a decir que era exagerado el tema de la triangulación que se está hablando la última semana entre China, México y Estados Unidos. ¿De qué es esa plática? Pues de que justamente teniendo estas plantas y esta forma de llegar de un modo mucho más sencillo, pues habrá más negocios chinos aquí que a través del Tratado de Libre Comercio podrían entrar como cosas... terminadas de fabricar en México que se pueden vender en Estados Unidos.
Eso ya existe. Por eso somos el principal fabricante de televisiones del mundo. Porque todo se fabrica. Se arma, traen, ¿no?, todas las piezas y se arma en
la
México.
Maquila.
Se ensambla en México.
Claro.
Entonces, eso da los precios ridículos que tenemos de televisiones en México.
Bueno, yo te voy a decir, no hay que ir más lejos. Toda la avenida Isasaga en el centro de la Ciudad de México está llena de edificios con centros comerciales chinos. ¿Ya se han ido a dar una vuelta?
Sí.
Es
sí,
impresionante. Sí. O sea, encuentras lo que quieras, ahí hay.
Pues hay una torre de puros productos chinos frente al registro 9. Civil.
Sí, claro.
Frente al registro civil Hay un edificio como
de enfrente del
12 pisos y cada piso
entre
tiene
Lázaro Cárdenas y Salto del Agua hay como, debe haber 10 o 15 edificios llenos de
¿dónde crees que viene que los vendedores ambulantes... Apenas empieza a caer una gotita de lluvia y ya traen paraguas, ya traen impermeables, hace calor y
sacan dinosaurios las que papitas, cantan, güey, lapizotes, cosas súper funcionales.
Una cadena. Estos tipos son los reyes de la última milla. O sea, como de un gran contenedor, inmediatamente lo sacan a comercializar a la...
La verdad es que para la situación de nuestro país es muy conveniente que esté pasando esto, es mi opinión. O sea, tienes más cosas que mover, la gente, pues, aunque sea comercio informal, pero pues
tienes
hay que comer.
Sí. No, mira, ¿no? Al final una de las referencias más claras es cuando tú vas a Costco y compras el bote de chicles y dice prohibida su venta individual. Vamos, en Estados Unidos la gente va al Costco para comprar cosas para su casa. Allá sí compras el bote de 500 chicles para tu familia. Digo, no sé, ha de durar 6 años, güey, pero en México
o mascan mucho
va a la tiendita a comprar el bote de los chicles que en Estados Unidos lo tienen en la cocina. O sea, y eso al final del día, con los centros, con estas torres comerciales que hay chinas, tienes idea. O sea, vamos, nadie va a comprar ahí 400 toppers para su casa, ¿no?
Sí.
Eso es para abrir mercado minorista.
Ha tenido que haber un cambio de percepción.
Bobia, tú vienes de una generación en la que chino cochino, ¿no? O sea, era una frase.
Sí, sí, sí. Que era chino. Estaba hecho en China. Que, estaba chino.
Que era chafa.
Pero ya tiene quizá 15, 20 años donde. Mira, ahí te va. Mi mamá tuvo la oportunidad de conocer China, yo creo que hace unos.
¡Ay!
20 años, 25 años fue. Hizo un viaje a China muy, 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 muy padre.
Revelador.
Pero ella lo que me decía es que a ella le tocó justo el proceso en el que el problema era que los chinos no consumían chino. Entonces la economía china no estaba tan bien.
Es que igual no sabían también.
Porque los porque los chinos decían, güey, las cosas que nosotros producimos pues no son buenas, güey. Entonces nosotros no consumimos chino. Entonces a mi mamá le explicaban que cuando se iba a poner súper fea la cosa, era cuando el chino empezara a producir cosas de calidad y los mismos chinos lo consumieran, con ese mercado ya cambiabas al mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy armas. Hay Ferraris, creo. Bueno, Ferrari no, pero Mercedes-Benz que están armados en China. Y hay coches, ya hay marcas de lujo. Hay absolutamente todo que se arma en China.
Sí, es que ya comprar en China es. Tienes que saber comprar porque hay la calidad que nosotros conocíamos. ¿Quieres de un dólar? Mira, no te preocupes.
El topper con rebaba,
zapatos,
¿no?
De un dólar.
Claro.
Y hay de 50 dólares. Bueno, y hay de 100.
Todos los empresarios de artículos promocionales que realmente van a hacer estas excursiones a China para encontrar a los proveedores con lo más nuevo, el producto más innovador, sí, la cosa que nadie tiene, que China me parece que sin querer y sin hacer un trabajo realmente de cambio de percepción del consumidor mexicano, fue talando una entrada en la que ya está. Ahora, hay marcas de automóviles que no son Beat, que son otras marcas que están aquí en México, que les va como en feria en Twitter, mano, ¿no? O sea, les va terrible de salió, se le prendió un foco y luego no sé qué, que va a llegar hasta dentro de un año y medio.
Hay Mercedes que se venden en México que están armados en China. Los chinos, hasta donde entiendo, por ejemplo, la línea de Mercedes China no se vende en Europa, se vende en América Latina. No sé si tenga que ver con los niveles y estándares de calidad, pero algo que es importante es mucho de los productos chinos, si no es que la mayoría, algo en lo que trabajaron brutalmente es en toda la parte de diseño de empaque. Antes tú veías un producto chino y le veías el empaque y decías, híjoles, si así está por fuera, imagínate por dentro. Le han metido mano durísimo. No sé si han visto, a mí me da risa. Hay una, debe haber miles, pero hay una marca que lo que hace es que se roba todos los diseños de Lego y hace el Lego en versión china. Y tú ves el producto y es exactamente igual, pero no es pirata. O sea, es marca Wang Wang Wang, pero ves los empaques y dices, hijos de su madre. O sea, sí contrataron a un muy buen diseñador para darle una muy buena percepción al producto.
Es que eso fue una de las pocas aportaciones que le reconozco a tu dios querido, el Steve Jobs.
Sí, o sea, trabajar en lo visual.
Él inició la era del diseño. Antes todo funcionaba ya, pero era feo. ¿No? O sea, piensen en los mini componentes Sony gigantes que tenían luces y eran horrendos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Después de Apple, todo fue hermoso, ¿no? Todo fue orillas redondeadas, metalizado, pantalla perfectamente plana, claro, la caja increíble. Pero era un gran estilo, pero no era un diferenciador no imitable. Los chinos,
así lo quieres, lo quieres blanco y lícito, ahí te voy.
¿Quieres metalizar? Ahí está Samsung.
Marcas que fabrican en China, claro. Nike, que está en Taizen y Shanghai, Volkswagen en Shanghai y Shenzhen, Nokia, Beijing, Apple en Zhengzhou, ¿no? Además, Tommy Hilfiger, Samsung, Armani, órale, Prada, y una extensa lista de otras marcas que dije.
¿No es China Armani con H?
No, este sí es el.
¿Tú has visto qué dice? Oye, el iPhone, el empaque del iPhone
no,
dice.
No, porque dice.
Design. Diseñado en California.
En California. Diseñado, güey. Pero ¿dónde está armadito y hecho y todo? En China, güey. Claro.
Allá, y esta es tan fácil de usar que hasta un niño puede hacerlo.
Ahora la bronca que hay en China, que es la que no han podido parar, es que en China no está prohibida la piratería. Entonces, cuando una empresa maquila cierto transistor, sí, o cierta pieza de
digamos
cierto producto,
que los derechos de autor no son iguales.
Exactamente.
Porque no es que no esté prohibida la piratería, sí, prohibido, ¿no?
Hubo un tiempo que estaba prohibido lo original.
Tú puedes sacar una bolsa Louis Vuitton en China y venderla sin bronca, ¿eh?
Ahí ha sido la presión que ha hecho Apple con sus fabricantes.
No, todos,
no, particularmente Apple con sus fabricantes.
Pero, pues, siguen saliendo
de no me vayan a
a quemar como viene pero el armado.
Yo he visto muchos, ¿cómo se llaman? Audífonos tipo iPhone, idénticos. ¿Sí? Lo que no he visto, por ejemplo, son teléfonos. Yo no he visto un teléfono que sea el iPhone pirata, yo no lo he visto. Uy. Supongo que lo debe haber, ¿no?
Quítale la funda a cualquiera, todos son iguales.
Sí, mira. Bueno, Xiaomi es chino.
La manzana está mordida del otro lado.
Xiaomi es chino, Huawei también es chino. Y hay unas marcas que no están en México, Kubot, Yayu, Meizu, pero...
Pero el diseño ya es el mismo, o sea, que aunque no sea exactamente
tienen
igual.
Tienen algunas
ya,
prestaciones luego bien extrañas, o sea, son así de cuatro chips...
Sí, tienes
que echan chorrito de agua si no eres tú, ¿no? O sea,
pasas dos millones de...
Oye, algo interesante es, o sea, yo sé que en hay varias ciudades, bueno, en muchísimas ciudades en China, se especializan en producir productos. Sí. Hay ciudades en donde solamente se producen partes de muebles, ¿no? Las patas, los resortes, el relleno. Y en otras ciudades, las telas y las piezas de madera, en fin. Pero toda la ciudad se enfoca en producir una sola cosa. Pues sí, y además hay un trabajo coordinado el equivalente a la Secretaría de Economía y hacen un trabajo en las embajadas. O sea, tuve aquí, yo sé de varios cuates que van a tramitar permisos y a solicitar apoyo en la embajada china para importar cosas y les han pagado hasta el primer viaje, ¿no?, a China para que vayan a la ciudad en donde está lo que necesitan, porque van a traer
con el pelo cortado así como chinos, lo mismo, pero no.
O sea, en Xonacatlán, Estado de México, es el pueblo de los peluches. O sea, en Chignahuapan, en Puebla, es el pueblo de las esferas.
Claro, claro.
Moroleón,
en San Pedro,
los muebles. Y en lo que pasa es que Azcapotzalco está en la calle de las sirenas, ¿no?
Evidentemente lo que falta es un plan nacional que no esté apegado. Ay, es que siempre han producido esferas.
Mira, aparte eso está diseñado como para hacer más fácil la cadena de suministro.
No, pero además
este pueblo está aquí porque específicamente se especializa para eso.
Está la fábrica y te va.
Pasa el tren.
Donde pones la fábrica, bueno, quien pone la fábrica no solo tiene que poner la fábrica, es pones la fábrica, pones la vivienda, pones la escuela, pones la iglesia, pones el Oxxo, pones todo el pueblo, como de Xing West, o sea, pones toda la ciudad y a cambio de eso tienes una condonación de impuestos y de un chorro de cosas, pero todo lo que creas son ecosistemas perfectamente funcionales y dices, esta es para 100,000. Ahí te va, yo tengo grabada, yo creo que debe tener unos 15 años que venía en el coche. Y de repente oigo a José Gutiérrez Vivó, que era un periodista afamado hace muchos años. Y entonces el tipo dice, bueno, este año se está dando la migración de 600 millones de chinos del campo a la manufactura. Estoy hablando hace 15 años. Decías, güey, está, o sea, toda la gente de México, toda la gente de Estados Unidos, toda la gente de Canadá y Centroamérica, imagínatelos que de repente todos, niños, señoras, viejitos, todos, se pongan a armar algo, güey. Dices, güey, contra eso, ¿cómo le ganas? O sea, migraron 600 millones de campesinos a obreros. Güey, compra, véndeles overoles, güey. O sea, es una locura. O sea, no hay manera.
Terriblemente, eso es lo que debería estar pasando en México ahora.
No, claro.
O sea, ahora con el nearshoring, que redescubrieron que estamos cerca de Estados Unidos, que todo el mundo redescubrió que qué cerca
estamos. ¿Sabes
qué
es más barato, maquilar en China que en México?
Deberíamos, sí.
Houston, no, we have a problem.
Deberíamos estar diseñando no solamente maquiladoras, sino carriles de suministro ordenados con el tren por en medio.
Claro.
Pero no va a pasar.
Espera que el tren va para el otro lado.
Ahora, recordemos que esto comenzó realmente con la visita de Xi Jinping a México, ¿no? cuando Xi Jinping vino con Peña Nieto y estrechó su mano. Y el tema era activar este tren... el Metepequeño, ¿no?
No era el de Querétaro, precisamente. Era el tren rápido de Querétaro que iba a ser chino, güey.
¿No era el de Toluca?
No,
era el de Toluca.
¿No? Era el de Querétaro, ¿no? Que era un
tren, amigo. Bueno, la idea era, vino y entonces era el pretexto para el tema del tren, que luego ahí algo se enturbió y ya no se pudo poner el tren.
No, pues ya está el tren de Toluca, ¿no?
¿El Metepequeño?
Pues no sé si el Metepequeño...
Creo que viaja seis estaciones con 12 pasajeros al día.
Sí, no sé, parece de Disney y la estación de Santa Fe está brutal, ¿eh? O sea, parece de la NASA.
Ah, sí, pero el tema es que todavía no enlaza.
O sea, el problema es que no enlaza.
Falta el último tramo para que ese tren...
¿Pero ya está funcionando?
Según es, yo, sí.
Hacia allá, hacia Toluca, sí.
No ya, regresa. Ya
está corriendo. Meten, está, mientras se llena meten, de trenes de los que no más traen, medida, güey.
Meten ya. Gente y no se va. Pero bueno, así hay que estar pendientes de lo que va a suceder en este cambio de juego, porque además coincide este vuelo que, les digo, se abrió, que ya es directo pues de China a México, con pues el cambio de sexenio, porque pues ahí es donde generalmente suscitan cosas y negociaciones y todo este rollo, pero
y las pues, implicaciones que tiene un México-Beijing directo,
pues, bueno, en tren este no va a hablar de muchas
cosas. ¿Cómo
se llama la ciudad? Ya se me olvidó, caray.
En tren no va a haber México-Beijing.
No, pues debe ser Beijing, ¿no?
No, hombre, no, ¿cómo crees? Es Beijing ya sería todo un
¿Hay
tema.
Hay un México-Shanghái, no. México, ¿no?
Ese ya lo quitaron, amigo. Era México-Tijuana... Era así, México, Tijuana, Shanghái.
Porque en Tijuana casi no hay chinos, güey.
No seas, güey.
No, China está atascado de chinos, güey.
Pues mira, no, tenía aquí el nombre de la ciudad, caray, y se me acaba de perder. Y ya le había dicho todas las veces. Pero bueno, es China Southern Airlines. Y es un vuelo que se retoma después de que había sido suspendido por el tema del COVID. Pero pues básicamente ya están dando y es un nuevo jugador que hay que
es momento tener. De aprender chino mandarín.
Y es el único vuelo directo que hay entre China y América Latina. O sea, es que este vuelo es así, pum. Estaba leyendo que no puede venir tan lleno el vuelo. No sé si vaya a ser una constante, pero cuando menos en el de inauguración trajeron algo así como en el orden de los 150 pasajeros.
Con 600 kilos de pasas cada uno. 600 kilos de maletas, güey. Para que saliera el viaje.
Ay, bueno, vamos pues a claro, güey.
Los dioses del marketing van por agua. Corte comercial.
Yo no entiendo por qué Agustín se enoja cada que digo mi chiste de chino-japonés.
ese chiste de una...
Cepillín lo decía.
De una modelo de Miss Universo, ¿no?
No, Cepillín lo decía también, o sea...
¿Chino-japonés?
¿Chino-japonés?
Y sí, son muy diferentes.
No, pues sí.
Pero, pues, bueno... Tú a un japonés le dices que parece chino y...
Y viceversa.
Houston. Sí, claro.
Bueno. Hay que buscar al original del chiste, Cepillín.
Qué horror, pero bueno.
Bueno, a ver.
Resulta que Amazon está creciendo su marketplace. Ustedes seguramente saben que Amazon ahora, como solía ser solamente el Mercado Libre, tú ya puedes subir tus productitos y venderlos a través de Amazon. Uh-huh. ¿No? En el último año creció el 52% el número de personas que está vendiendo en Amazon. Pasaron de 17 mil a 27 mil pymes. Sí, es muy chiquito.
Pero muy chiquito,
27 mil pymes que venden ya directamente para Amazon. Lo que pasa es que Amazon siempre se ha visto como el marketplace de las cosas, de las marcas y de las cosas nuevas. Y nosotros teníamos Mercado Libre, que era el tianguis, ¿no? O sea, donde tú podías subir tus cositas.
Que en teoría era como la... Bueno, empezó vendiendo cosas usaditas.
Así es.
Que te sobran dos estambres,
véndelo ahí. Ese posicionamiento, ambas compañías están luchando contra ese posicionamiento.
En Latam no sé qué sea más grande.
Sí, Mercado Libre.
Por mucho. ¿Mercado Libre? Por mucho. Tres veces más grande.
No, tampoco sé tres veces ya, pero sí es más grande.
Mercado Libre es mucho más grande que
En facturación Amazon. No lo sé, pero...
En la facturación, en lo que usted todo? Me diga.
Ah, wow.
Es mucho más grande. Lo que pasa es que empezaron... Es una empresa local. O sea, se fueron fusionando de e-commerce.
Sí, la que empezó locales, fue, ¿no? eBay. En Estados Unidos y luego fue comprando mercados libres.
Fue comprando
libres.
A cada uno de los mercados libres locales. Uh-huh. Pero Mercado Libre está mucho más posicionado para pymes. Y tú no piensas que hay una tienda, no sé, de Puma. ¿No? Voy a ir a la tienda de Puma de Mercado Libre. A lo mejor está usado.
Es Puma con H.
Sí, o Puma.
No, es Puma. Es Puma.
Entonces, tanto Mercado Libre está tratando de volverse un marketplace de cosas originales, como Amazon trata desesperadamente de ser un poco un tianguis, de ser el del pequeño consumidor.
O sea, uno quiere pisar el otro
Exactamente.
Lado.
Exactamente. Por yo, eso yo, Amazon fíjate, no es tan grande.
Fíjate qué chistoso. Yo cuando pienso, digo, yo compro mucha coleccionables, ¿no? Pero yo es rarísimo que piense ya en algo, ¿cómo te explico? En algo usado o algo firmado, por ejemplo, algo autografiado. Sin embargo, en Amazon tú puedes comprar autógrafos de quien se te dé la gana, güey. ¿Mm? O sea, vamos, sí tiene un pedacito de Mercado Libre y Mercado Libre... Pues ya se tragó esa parte de, yo voy a subir mi ropero de mi abuelita.
Así es. yo no sé, tú lo piensas, es el Mercado Libre. O sea, ¿dónde vas a subir tu colección de cosas?
Lo buscas allí.
La claro. compu vieja.
La puedes subir en Amazon, sin problema.
No sabía. ¿No?
Siempre y cuando tú no va a llegar al otro día.
¿Qué te voy a decir?
Va a tener otras condiciones.
¿Qué
te voy a decir
qué pasa? Y creo que son ahí estratégicamente, o por lo menos en cuestión de percepción, el problema es que como te recomiendan otras cosas, yo pongo mi computadora de 2.500 pesos, güey, de 2 megas en Amazon, y entonces abajo me sale a meses sin intereses, con 24 meses, una de veras, entonces, güey, este güey ya perdió todas las posibilidades de vender su maquinita. Es como cuando vendes un coche viejo, que lo tienes que vender de cash. Y entonces dices, hijo, es que por la mitad de lo que cuesta ese coche nuevo, doy el enganche de un coche nuevo y me quedan a mensual. O sea, vamos, la oferta de compra mata las cosas usadas y las cosas viejas.
Hablaste particularmente de dos tipos de productos que pierden su valor rápidamente, las computadoras y los coches.
Sí, claro, un escapulario, por ejemplo, no lo pierde.
No, exacto, lo aumenta.
Sí, oye,
¿no? Lo aumenta con las generaciones.
Exacto, una vajilla de Talavera, por ejemplo.
O sea, ¿creen que el uso de estas estos marketplaces para comprar o para vender usado, o sea, es un tema generacional? O sea, ¿ustedes han comprado o han vendido algo usado?
Yo sí, he comprado muchas cosas usadas.
Uf. ¿Y tú también?
O sea, de repente, sí, así de, ay, se descompuso la Mac de no sé quién. Ay, en lo que vas por una Mac ahí seminueva, sí, se ve bien, huele bien, órale.
Yo he usado de, vamos, algo funcional, o sea, por ejemplo, algo, un electrodoméstico, una cuestión así. Yo jamás he comprado en Mercado Libre. Lo he comprado en lugares físicos, porque si digo, ay, güey, si es usado y es un aparato, pues por lo menos lo quiero ver, güey, que no esté roto o algo, ¿no? Porque sí existe todavía, en mi opinión, la falta de credibilidad de, hijo, güey, no me vayan a aventar una cosa que no fue, o sea, que lo conecte y no funcione, güey.
Una licuadora.
Pero ves cómo
pasan los huevos.
Pero lo que voy es, o sea, ahí te va, y te doy un ejemplo muy burdo, es el plato de adentro del microondas, cuando tu microondas es relativamente viejo, pues el plato ya no lo venden en ningún lado y se rompió, güey.
No va a estar en Amazon.
Sí. No, sí, está en Mercado Libre, güey.
Es el posicionamiento con el que ambos luchan. Pero tú piensas, seguramente sí está en Amazon. Porque el señor de platos y más ya pudo haber subido su tienda a ambos marketplaces.
Pero fíjate que
y entiendo que ya con comisiones más o menos iguales.
Fíjate qué chistoso. Por ejemplo, yo jamás entro a comprar algo nuevo a eBay. Jamás.
No, porque eBay es para puro second hand, amigo.
No, güey. O sea, traes, yo creo que está exactamente igual ya que Mercado Libre.
Ya,
o sea, 70% es nuevo. Bueno, tan es así. Sí, siempre ha tenido, el botoncito de nuevo, usado o seminuevo. Que dices, güey, el seminuevo nunca entiendo. O sea,
como que lo usaron pero poquito, güey.
Y pero ahora en Estados Unidos ya te viene una segmentación cuando le pones usado. Güey, casa que fuma, casa de no fumador, tienen mascotas.
Güey, pues si voy a comprar un cuadro, güey, ¿qué importa que tienen perro? Bueno, habrá gente a la que le moleste que haya un gato y que su cuadro tenga.
A lo mejor el cuadro es un perro comiendo
partículas
otro perro.
De gato, ¿no? O
sea, no quieres que
tenga pelo de perro.
No, eBay es perfecto. Bueno, todos los viniles que hemos comprado de colección y hacia atrás, todos han venido casi de eBay.
Pero el gran problema que tiene ahora eBay, que lo tiene desde hace unos 2-3 años para acá, es que el costo de envío subió de una manera impresionante, güey. O sea, antes comprabas algo de 1,000 pesos y decías, bueno, pues más o menos un 10-20% el envío. Ahora hay cosas de 1,000 pesos que el envío te cuesta 6,000. Dices, güey, no tiene sentido. O sea, y en general los costos se fueron de envío brutal.
Tú en esos 2 años también cambiaste de percepción de otra cosa que es el paradigma del e-commerce, que es el envío gratis.
No.
Por otro lado, empezaste a comprar con la misma madre cada vez más gratis todo.
No, lo que pasa es que... ahí sí te va. Antes en eBay, los costos de envío había... Siempre hubo costo, güey. Nunca hubo cosa que no te costara porque era de un particular. Entonces no tenía sentido. O sea, güey, ¿por qué te iba a dar el envío gratis, güey? Lo iba a pagar él. Sin embargo, los costos de envío eran, entre comillas, pues mucho más justos o mucho más accesibles y eran proporcionales al producto. Tenía un sentido el, oye, si le voy a comprar a un señor un cuadro de 1,000 pesos, pues el envío me tiene que costar unos 200, 300.
Que se lo llevaban ellos
con tal de sacar su basura. No me puede costar 2,500, güey, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en eBay, en Estados Unidos, todavía te sale, güey, si quieres ven por él, ¿eh? Ven a mi casa y lo recoges, bueno, pues gratis.
También puedes,
güey, ¿no?
Ir por él, o sea.
En Amazon no puedes ir a recoger
con
la cosa,
6,000,
güey.
Sí puedes ir a recoger. En Amazon sí puedes ir a recoger la cosa.
¿A dónde?
Puedes ir a la tiendita, al,
a los buzones.
Ah, bueno,
a
bueno,
los buzones.
Claro, como Ikea, los... Ikea, que tiene estos centros donde recoges las cosas.
Recordar que en, cuando menos en la Ciudad de México y en Guadalajara, sí llegó a haber centros de muy extraños.
Eran unas tiendas, ¿no? Tú ponías tu tienda.
Locales de
por mi casa hay una de Shane y de Temu, que es una papelería en la que vas a recoger tu cosa de Temu o de Shane.
No, ahí lo recoges. Pero en aquel entonces ellos te hacían la compra. O sea, tú llegabas y decías, oiga, Ibero, ayúdame a buscar no sé qué.
¿No te acuerdas de la película de 40?
Te lo compraban.
Hay talento, solo falta apoyarlo. ¿Cómo eran emprendedores?
¿Cómo se llama la película de Soltero a los 40 o algo así? Que es el tipo... Él todas sus cosas se las compra a una señora, creo, que tiene un local, que el localito tiene los logos de quien me digas, de eBay, de todas esas empresas, porque ella lo que hacía era, ni siquiera un centro de distribución, o sea, le enseñaba a tener una computadora, tú ibas y le decías,
sabía
busco
comprar.
Un tal, entonces ella compraba, lo buscaba, ella lo recibía y te lo daba.
Sí, claro. Sí, sí.
Sabía comprar en internet.
Sí, porque era difícil. Tú imagínate lo que solucionaría eso en un tema de confianza de alguien que dice, híjole, no me gusta comprar por internet.
No, en un pueblo, güey.
Te cambia el pedo, porque entonces...
Pero a ver, no me gusta comprar por internet. Voy a que alguien me lo haga y llega un momento en que te dicen, ¿me das un número de tarjeta?
Sientes la justificación de que estás frente a un humano.
Se lo depositas. Le compraste a él...
No, pero tú imagínate en un pueblo en México donde las numeraciones no existen, güey, es manzana 25, lote 42.
Ajá, sin pero número, es problema, güey, de Amazon.
No, pero a lo que voy es, tienes un localito de esos y tú eres el que le vende a todo el pueblo las cosas de eBay.
Hasta que lleguen
Amazon lo va a mandar con
derecho
esa dirección.
De piso, cabrón. Claro.
Exacto. Siguen tratando de hacer eso. ¿Por qué? Porque consolidan.
Claro.
O sea, van y lo entregan en una tiendita, es más fácil de ir casa por casa con un sobrecito que llega y avienta por abajo de la puerta, ¿no?
Uno de los mejores anuncios que tiene DHL, que evidentemente era muy local, era el de las calles con los números que decías, güey, en México no hay manera, güey, de que entregues algo. Hay 244, del 26 se pasa al 4300. O sea,
y se ha mejorado, ¿cómo?
No, ha mejorado.
Sí, o sea, la gente joven no lo sabe, pero podías vivir en el 34 de una calle y
tu vecino en el 2800.
Era el 2800.
Sí, claro. Y de otra calle enfrente, güey, enfrente era otra. No, unas cosas absurdas.
En el 2800 bis.
A mí de las cosas que más me sorprendió cuando yo empecé a usar Waze en México, era eso, que seas, güey, conoce, o sea, sí sabe, sí entiende las calles,
sí sabe las direcciones.
Que está el 47 y que luego sigue el 372. ¿Cómo sabe, güey?
Es una cosa del más allá.
Es una cosa del diablo.
Claro.
Sí. Bueno, algo para concluir tu nota, porque ya nos vamos, Agustín.
Pues nada, que siempre es una buena oportunidad si usted quiere comercializar, utilizar esas plataformas. Solo no se quede allí, porque las comisiones son altas.
Sí, le va a salir vender caro.
Le va a salir caro, ¿no? Vender.
O agarre un producto que tenga muy buen margen.
Le va a carir salo vender.
eso nos dejó Europa.
O vea los TikToks de gente que se la pasa viendo los productos que bajan de precio en Amazon y venden miles de millones de pesos, son millonarios y siguen grabando con su celular iPhone 8.
Y que siguen vendiendo galletas que compraron en en Amazon y las venden al triple.
Porque ya subió en la bolsa, güey, ya subieron las acciones de las galletas y ellos siguen vendiendo galletas.
No, créalo, está en TikTok, usted el crea todo lo que ve en TikTok, todo.
No, el frutero mágico se hizo putrimillonario vendiendo el frutero que ya vendían, güey. Solo que él detectó.
Nos podemos ir al cuate de la manera de hacerte millonario, ¿no? Bueno, compra dos departamentos y renta a uno de ellos.
Yo tuve llamados de personas que querían invertir en agencias que hicieran eso. Se dedicaran a comprar barato y vender caro y ganar rápido.
Está padrísimo. Es que es el camino del futuro. Hoy más que nunca es fácil ganar dinero.
Claro.
¿No?
Claro.
Y todo está en TikTok. Así que no desperdice su tiempo.
Ojalá no lo quiten.
No ocupe ChatGPT, quédese en TikTok. Y sonríe, sea ahí feliz.
Oye, si tú le preguntas a ChatGPT si es cierto, o sea, ¿cómo le preguntas esto de, oye, tengo $10, vivo en Ciudad de México, bla, 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 proponme un negocio?
Sí, ¿te lo dará? Sí, lo puede hacer.
Sí, te lo da.
Pero, o sea, te va a decir.
¿Cuántos minutos nos quedan?
Pon una fábrica. Hazlo, ¿dos? ¿Nos da tiempo?
No, está, mira. Le vas a hacer la pregunta que tú quieres. Le vas a oprimir aquí el microfonito y te pones a hablar.
Lo hacemos en Los Dioses Responden.
No, está, mira.
Anda, Los Dioses Responden.
Bueno, se responden. Órale,
así sirve que lo ven.
Vamos a ver. Bueno, ok. Gracias a Eric Magaña, gracias a la gente en Radio Real. Nos escuchamos en el siguiente programa de Los Dioses del Marketing.
Los Dioses del Marketing.
Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.